programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra.
Servicio sin fronteras.
Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a Retos Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad de Misión UCA y Radio Universidad 102.3 FM. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 20 de diciembre del 2018. Soy Vincent López y en controles nos acompañan a un alemán. Hoy en el programa reflexionaremos con el equipo litúrgico sacramental y todas sus acciones desarrolladas en el 2018. Para ello nos acompaña Karen, Adriana Hernández y el coro Nicaragua Canta en Mí. Vamos a tener la bendición de tener al coro el día de hoy en vivo. No vamos a tener la música reproducida, sino va a ser en vivo. Y vamos a hablar con el equipo litúrgico de la Pastoral Universitaria de la Dirección de Identidad y Misión UCA. Pero antes de conversar con nuestro invitado, escucharemos el Evangelio de hoy y reflexionaremos su lectura luego del Evangelio.
Radio Palabra. A los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo llamado Nazaret a visitar a una joven virgen llamada María que estaba comprometida con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró y le dijo: «Te saludo, favorecida de Dios. El Señor está contigo». Cuando vio al ángel se sorprendió de sus palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David. Su reinado no tendrá fin». María preguntó al ángel: «¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder del Altísimo se posará sobre ti como una nube. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo. La que decían que no podía tener hijos está encinta. Para Dios no hay nada imposible». Entonces María dijo: «Soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho». Con esto el ángel se fue. Primero, Dios se presentó inalcanzable como una voz en el paraíso. Después trascendente, una intocable zarza ardiente. Más tarde anhelado, temido, buscado. Dios ahora se hace visible, alcanzable, humano y cálido. El primer testigo es una muchacha creyente embarazada. Fue ella la primera que creyó que esa vida era plausible desde su cuerpo y desde su fe. Radio Palabra.
El Evangelio del día de hoy nos muestra la fe. Para mí es un mensaje de fe. ¿Qué nos queda del Evangelio del día de hoy?
Bueno, buenos días, ¿verdad? Para mí, bueno, aparte de que será un evangelio de fe, es un evangelio de esperanza, es un evangelio de aceptación y de entrega. Sobre todo, de entregarnos al Señor, ¿verdad? Así como María lo hizo, inmediatamente decir sí, que se haga en mí según tu palabra, y que no dudó en creer ni en un solo momento en las palabras del Señor.
Igual, muy acorde con lo que dice Karen, en realidad aquí no solo me hace pensar en la entrega que hizo María, sino también en la obediencia de ella. Ella aceptó lo que el ángel le dijo, o sea, lo que Dios a través del ángel le pidió. Entonces creo que aquí para mí son dos cosas muy muy fundamentales e importantes en la vida, que es muy importante en estos momentos, no solo de ponerlo en práctica desde lo personal, sino tal vez de lo grupal, es la entrega y la obediencia.
Sí, creo que lo podemos relacionar también con la situación del país, esa entrega y esa obediencia que tenemos hacia Dios, porque estamos viviendo situaciones bien difíciles, bien diferentes a las que solíamos vivir antes. Entonces creo que la entrega, la esperanza y la fe, tres cosas que acabamos de decir nosotros, es algo que cada uno de nosotros tiene que practicar día a día, y algo que cada uno de nosotros tiene que pedirle a Dios, esperanza, fe, y de que y tener esa esperanza de que esto va a cambiar, ¿verdad? Entonces, antes de empezar a platicar acerca de todo lo que tenemos que hablar hoy del mensaje navideño, porque es el último programa, el día de hoy es uno de los últimos programas, lastimosamente ya estamos cerrando el año, pero al mismo tiempo alegre porque un año más de vida, un año más que Dios nos ha regalado. Vamos a escuchar el primer canto del día de hoy, y para ello, como les acaba de comentar, el coro nos está acompañando, así que vamos a escucharlo.
La capilla y repiques de campanas navideñas, y en el pesebre una virgen desvelada sufre y sueña, contempla al niño dormido, mira su frente serena y una sonrisa ilumina su carita de azucena. Tan linda, las campanitas sonando están. Tan linda, las campanitas sonando están.
La Dirección de Identidad y Misión UCA es un espacio de servicio a la sociedad que promueve encuentros entre la fe, la justicia, la fe y la ciencia, la fe y el medio ambiente, la fe y la cultura. Animamos y promovemos el desarrollo de la vida, inspirados en los valores humanos, cristianos e ignacianos en la universidad. Y uno de sus objetivos estratégicos es integrar una comunidad universitaria consciente, competente, comprometida y compasiva, fundamentada en la espiritualidad ignaciana y la identidad jesuita, el servicio de los demás con especial cuidado de las personas menos favorecidas. La DIME está estructurada entre áreas de trabajo que son humano espiritual, voluntariado social y litúrgico sacramental, que hoy en este espacio hemos invitado a algunos de los integrantes que forman este equipo litúrgico de la Universidad Centroamericana. Como parte de la pastoral universitaria de la DIME UCA, ¿nos podrían explicar en qué consiste el área litúrgico sacramental de la DIME?
Sí, buenos días, ¿verdad? Mi nombre es Karen, un gusto estar acompañándolos aquí en este último programa que tenemos para cerrar y finalizar el año 2018. Pues mira, ¿qué te puedo decir, Vincent? ¿En qué consiste el área litúrgico sacramental? Nosotros somos un espacio que estamos abierto a la comunidad universitaria, estudiantes, personal administrativo, todos colaboradores, incluso público en general. Brindamos distintos servicios y en los cuales está a la disposición la capilla universitaria, nuestras celebraciones, las eucaristías, tenemos el espacio del Santísimo para que la gente pueda llegar a tener un encuentro personal con el Señor a través de la oración o de distintas formas prácticas que tenemos, pues, ¿verdad?, para hablar y encontrarnos con el Señor. Entonces, el área litúrgica ofrece distintas actividades, distintos pasos en los que vos podés ir y conectarte directamente con el Señor. O sea, es una plática entre tú y Él, o como la persona pues más quiera, lo puedes hacer con el hermano, lo puedes hacer con tus compañeros de trabajo. Pero en la capilla pues ofrecemos ese espacio un poco más personalizado, podría decirse. No sé si Adriana quiere reforzarnos también ahí un poco más, para que ella también nos diga pues en qué consiste, qué más puede consistir nuestra área.
El área litúrgico, con cada una de las actividades que Karen señaló, Vincent, lo que se pretende y el objeto de esta área es promover la fe, consolidar y fortalecerla. Entonces, con cada una de estas prácticas, lo que hacemos es eso, es llevar a la persona al encontrarse con ella, pero también con Dios, primero con Dios y con ella misma, para que después vayamos con los que tenemos al lado. Pero la idea es esa, el propósito, el alcanzar, y esa es nuestra proyección, es que la persona vaya creciendo, vaya encaminando, vaya teniendo ese amor y seguir los pasos de Jesús desde esta área.
Quiero que me compartan cómo están organizadas a nivel interno, cómo está organizado a nivel interno el equipo litúrgico y sacramental.
Mira, el equipo litúrgico, pues lo conformamos en este caso allá desde el área, en este caso el padre Juan Ramiro, Adriana como la coordinadora del área y persona que colaboró con ellos. Pero al mismo tiempo también lo conforma uno o dos representantes de cada facultad. Y de las instancias, ¿verdad?, que tenemos aquí en la universidad, que nos reunimos y para planificar, organizar las actividades que en sí realizamos en todo el año. Entonces, somos un equipo bastante grande, equipo litúrgico, como te digo, conformado ya sea por cada una de las facultades, de los institutos adscritos, incluso como Juan 23, FDL, Nitlapan, y las otras instancias que colaboran a nosotros. Entonces, somos un equipo que nos estamos consolidando para que las actividades puedan llevarse a cabo a la mayor efectividad.
El equipo somos de 17 y 20 personas. De la DIN, pues nosotros somos los coordinadores, en este caso el padre Juan Ramiro, Karen y mi persona. Somos tres las personas que estamos ahí, pero que estamos trabajando en conjunto con cada uno de los representantes, que son de dos a tres personas de cada instancia, como lo dijo Karen. Entonces, somos de 17 a 20 personas que estamos en pro de la evangelización de la comunidad universitaria. Y pues, siempre lo hacemos así, como lo dijo ella. En el inicio del próximo año empezaremos con el bloque cuaresmal, que en su momento ya Karen describirá cuáles son las actividades.
A mí me gustaría saber qué papel juega este equipo ahorita que ya estamos cerca de la Jornada Mundial de la Juventud.
Bueno, pues fíjate que Vincent, es algo muy interesante porque como equipo nosotros, el equipo coordinador, por así decirlo, estamos promoviendo y ayudando a todos los que son los jóvenes magis que nos vamos a enrumbar, y digo nos vamos porque me incluyo, porque también voy a ser partícipe de esta bonita experiencia, ¿verdad? Nos vamos a enrumbar, entonces formamos parte de ese equipo. Como te dijera, reducido, que está acompañando a los jóvenes, tanto en las formaciones, en cada una de las dinámicas de recolecta, incluso para las actividades que teníamos de recolecta como magis, yo escribí en el grupo que tenemos, un grupo, indicándoles a ellas que sí podían colaborar, pues porque los jóvenes estaban haciendo las diversas actividades, y varias de ellas me respondieron y recogieron dentro de sus instancias y nos dieron cosas para realizar bazares y todo. Entonces, no somos muy ajenos pues a estructurarnos solamente en las actividades que tenemos, sino que colaboran para a nivel general en todas las actividades o cosas que vayan saliendo, ¿verdad? En encuentro. Entonces, ellas también, digamos, que fueron partícipes para que los jóvenes tuvieran su granito de arena y pudiéramos recoger un poco más y así pues poder ir y participar en la Jornada Mundial de la Juventud y sobre todo lo que es Magi Centroamérica 2019.
Solamente recalcar un poquito, sí, que dentro del equipo litúrgico Que en este caso es el padre Juan Ramiro. Él es el que nos está, él, pues sería como la persona principal en este caso en el área, porque es quien nos lleva todas las actividades sacramentales, lo que nos apoya. Entonces, para nosotros es el líder del equipo litúrgico. Él es el coordinador a nivel nacional del MAGIS. Y junto con el grupo, tanto el padre Juan Ramiro con el grupo nuestro que conformamos el equipo litúrgico, hicieron y contribuyeron algunas acciones para ayudarnos económicamente. Entonces, de alguna forma, ellos contribuyen con esta participación para que el joven vaya a esa hermosa experiencia de encuentro y de compartir, convivir con los otros hermanos que son fuera de Nicaragua, son centroamericanos, son latinoamericanos, son europeos. Entonces esa experiencia pues no es muy fácil, ¿verdad? Porque tiene un poco de costo, y un costo bastante pues fuerte. Y aquí pues el equipo apoyó mucho en cuestiones de bazares, rifas. Entonces no están ajenos ellos también a esta actividad. Ellos sí contribuyeron a la causa.
A mí es muy interesante, porque siento que aparte de que el equipo ve el área administrativa y el área de la liturgia y todo lo que tiene que ver con eso, y todo lo que tiene que ver con la organización de los estudiantes en las diferentes actividades, en los diferentes grupos, siento que también son como un guía, porque al fin y al cabo siento que están ahí para cada una de las personas que estén en el voluntariado, que está haciendo las actividades litúrgicas. Entonces, ustedes dos como parte del equipo, ¿cómo sienten que, qué papel sienten que juegan para los voluntarios y para las personas que participan en el equipo?
Dentro del equipo en sí, hablar del equipo ampliado de la pastora, sí, de la DIN, uh-huh, pues nos incluimos en la parte, o sea, estamos incluidos en todas las actividades, tanto del voluntariado como de formación. Y eso para mí me encanta y me llena mucho de gozo el hecho de que contribuís con el joven, porque una de las cosas, ¿por qué no decirlo? Porque una de las cosas que más importa en este momento son los jóvenes, la formación de los jóvenes. Cómo el joven, desde su formación, desde su criterio, desde su punto de vista, pues ha generado un cambio al momento, y lo estamos viviendo, lo hemos presenciado, hemos sido testigos de este tipo, de estos cambios, de estos agentes de cambio que los jóvenes han adquirido en cada una de sus clases, en cada una de sus carreras, en cada uno de los espacios vividos en esta aula, allí en esas horas de pupitres que están sentados. Ellos han tenido y han contribuido mucho en su formación y han, como te explico, se lo han hecho propio, se han apropiado de cada uno de las actividades, de sus clases, de sus tareas, de sus talleres, que en este caso imparte el área de formación. Entonces, cada una de estas cosas es como, ¿cuánto doy para que la formación del joven llegue hasta donde vaya, hasta el peldaño que va llegando hasta el momento? Entonces, somos como un valorcito, como un granito de arena, diría yo, como un granito de arena que contribuye en esa formación del joven. Siento que nosotros desde la pastoral hacemos un bonito trabajo para la educación y la formación integral del joven, no solo en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal.
Definitivamente estoy de acuerdo con usted, doña Adriana, porque yo he visto eso, he visto ese seguimiento, he visto esa relación que tienen más allá de estar trabajando en el área administrativa con cada uno de los jóvenes. A mí me gustaría saber qué tipo de actividades sacramentales y servicios realizan desde esta área de trabajo de la pastoral universitaria del DIM.
Bueno, entonces mira, te comento, DIM, nosotros tenemos una planificación, un calendario que ya lo tenemos organizado para todo el año. Algunas cosas innovadoras que van a ir saliendo en el camino, pero las que sí ya tenemos fijas, pues por ejemplo tenemos, como decía Adriana, iniciamos con nuestro ciclo cuaresmal, ¿verdad? Todo lo que se refiere a cuaresma, iniciando con miércoles de cenizas. Tenemos también un día completo de paraliturgias con los jóvenes que no puedan asistir a la Eucaristía, a la imposición de cenizas, pues nosotros vamos junto con las facultades en este equipo de litúrgico, nos organizamos para que los jóvenes también puedan ellos en el campus recibir pues lo que es la ceniza. Tenemos lo que son las misiones universitarias, la celebración de Monseñor Romero para el 24 de marzo, el Via Crucis Universitario que nosotros también realizamos. Ya luego, más a mediados del año, tenemos lo que es la Jornada Ignaciana, que esa también la trabajamos con las instancias, donde cada semana pues la instancia le corresponde hacer su Eucaristía Ignaciana por facultad. También luego tenemos lo que es la celebración de San Ignacio de Loyola. Ya luego más más ya para finalizar el año, pues tenemos lo que es la celebración de los mártires jesuitas del Salvador, junto con la jornada del testimonio. Tenemos lo que es la celebración del recorrido mariano, que justamente acabamos de finalizar hace poco, ahorita a inicios de diciembre, la celebración de la Purísima. Y estamos concluyendo con lo que es la celebración de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona pues de la capilla de la universidad, que se llama así Nuestra Señora de Guadalupe.
Y antes de seguir hablando acerca de la DIMUCA, la verdad es que es un tema muy interesante porque te tiene que dar a conocer cada una de las actividades que hacen, porque lo que a mí me llama mucho la atención es que no solo se pueden incluir estudiantes universitarios, también pueden venir estudiantes de otras universidades y de otros lugares a participar en todas las actividades que la DIM hace, y que la DIM hace para que los estudiantes crezcan y los jóvenes también crezcan como personas y sigan la espiritualidad ignaciana. Antes de seguir con este tema, vamos a irnos con el siguiente tema musical, que es con mi burrito sabanero Voy a Belén, y el nos va a deleitar con este tema. Vamos a escucharlo.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ves, si me ves, voy camino de Belén.
Las dos grandes líneas de acción de la DIMUCA es ir fortaleciendo el crecimiento humano, espiritualidad y teológico de la comunidad universitaria y el liderazgo ignaciano, promoviendo el desarrollo de líderes y lideresas en búsqueda del magis ignaciano. Como equipo litúrgico sacramental contempla una formación humano-espiritual para fortalecer la espiritualidad ignaciana. ¿Qué cambio ha generado este equipo en la comunidad universitaria? ¿Qué cambios sienten ustedes que provocan en cada uno de los estudiantes o en la comunidad ignaciana y universitaria en general?
Una de las cosas que yo he venido observando desde que yo tengo esta práctica en la DIM, ¿verdad? Es que empezamos un pequeño grupo y hemos ido ampliando, no solo lo interno, sino hacia afuera. Porque ahora, con cada una de nuestras actividades, con cada una de las acciones que vamos realizando para promover y consolidar la fe, hemos visto que la comunidad universitaria, tanto docente como trabajadores, como administrativo y estudiante, se han venido apropiando de cada una de las actividades. Ya a veces, por una X razón de tiempo, a lo mejor no me ha dado el tiempo de mandarle a invitar para que iniciemos a tal actividad. Y a mí me causa mucha emoción ver cómo ellos me escriben y me dicen: Adriana, ya se nos están acercando lo de la Cuaresma y no nos has mandado a invitar. Uh-huh. O sea que se han apropiado, ya se identifican con nuestras acciones. Entonces yo siento que con cada una de nuestras acciones, lo que hemos hecho es que nos integremos como familia ignaciana y hemos ido apropiando cada vez más, con mayor intensidad, con mayor identidad, de cada una de las actividades que hacemos desde de la liturgia. Por ejemplo, una cosa como lo más mínimo, pues los días jueves nuestra feligresía ha aumentado, y es algo que si hoy es, digamos que hoy es un 30 de mayo, sabemos que nosotros es 10 de día feriado. Entonces las mismas personas de la comunidad me preguntan: ¿y este jueves no lo vas a hacer el miércoles? Entonces ya es parte de mi vida esas acciones. Y eso es lo que a nosotros nos motiva a continuar trabajando con mucho más fervor y con mucho más empeño para que crezcamos más de lo que hemos crecido.
Me gustaría que me compartan un poquito resumido ¿cómo ha sido su trabajo y las actividades a lo largo de este año 2019? Me imagino que han habido muchas complicaciones por la situación del país. Yo recuerdo que el año pasado hubieron un montón de actividades en las que yo participé y estaban súper bien estructuradas. Yo las disfruté un montón, como lo de El Salvador. Las misiones también fueron espectaculares. Las misiones de este año también fueron muy buenas. ¿Cómo ha sido este año 2019 con las actividades? Me imagino que ha tenido un poquito menos de auge, ha tenido menos personas. ¿Cómo se han desarrollado?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, a inicios de este año, hasta antes de abril, ¿verdad? Vos ya lo dijiste, veníamos pues avanzando en nuestras actividades planificadas, organizándolas y sacándolas al 100%, pues podría decirse, como ya dijiste vos, las misiones universitarias se realizaron. Muchos de los que estamos aquí fuimos parte de ellas, una experiencia increíble. Luego de abril, pues ya lamentablemente la situación no nos dio para más. Entonces, la falta de estudiantes, la situación política y económica nos vino a hacer un giro completamente radical que no esperábamos. Por ejemplo, para lo que fue la actividad de la jornada ignaciana, ya no la pudimos sacar a como la teníamos planificado. Pero en cambio, nosotros como equipo litúrgico, se tomaron otras medidas para que la gente siempre se incorporara. Entonces recuerdo que en vez de hacer las Eucaristías por facultades, se realizó un mes de lectura sobre la misa de San Ignacio. O sea, omitimos una actividad que no se podía realizar debido a que no habían estudiantes, pero incluimos otra para que el personal se pudiera involucrar, y fue algo bonito y novedoso, ¿verdad? Porque fue algo que salió así inesperadamente y tuvimos bastante audiencia, podría decirte, mucha participación. La gente llegaba a la lectura, que eran solamente 15 minutos, pero ellos llegaban, compartían con nosotros la reflexión que daban esas lecturas. Y así fuimos haciendo cambios en cada una de las actividades para poderlas realizar y pues que no dejaran pues de hacerse en este caso. Igual fue el giro que se dio con la Purísima. Antes la Purísima Universitaria salía en recorrido, en procesión, andaba por cada una de las facultades, por cada una de las instancias, y hasta que finalizábamos el último día, pues ya generalizado con todos. Este año dio un giro también muy distinto, debido a que como no hay estudiantes, no había los recursos para realizar la misma cantidad de gorra que se daba el otro año. Entonces ahora fue reducida solamente para el personal de la universidad, no se hizo recorrido, fue un poco más contemplativa. Entonces la novena se hacía diario en la capilla, a lo más sencillo que fuera posible. O sea, no se sentía como aquel ambiente de fiesta que generalmente estamos acostumbrados. Pero me llamó mucho la atención porque yo, a mi parecer, yo decía, no sé cómo será. El primer día yo miré mucha gente en la celebración del primer día de la novena. Yo decía, la gente viene entusiasmada y va a creer pues que va a ser igual que los otros años. Pero este año nosotros nos dimos brindis diario. Entonces dije yo, al siguiente día vamos a ver cuántas personas responden, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas van también con ese deseo del compartir, ¿me entiendes? Entonces al día siguiente me llamó mucho la atención que volví a ver la bastante afluencia de las personas, y así consecutivamente. Entonces eso a mí me alegró mucho y me motivó, porque estoy viendo que la gente realmente estamos en esa situación que nos une y que necesitamos urgente pues esa necesidad de fe, de que yo sé que voy a ir porque mi país lo necesita, porque la situación lo necesita. Más que del compartir y de la alegría, estamos haciéndolo más meditativo. Entonces también esa experiencia fue muy bonita, porque nunca sabemos las crisis cómo las vamos a tomar, pero que sabemos que de esas crisis tenemos que transformarlas y tenemos que aprender. Entonces, para mí, este año, para mí, a partir de abril, tanto en lo personal como en lo laboral y desde el área, sobre todo nuestra, que es liturgia, ha sido muy transformante, muy cambiante. Y se nos ha venido con muchos retos, y pues siento que la mayoría de ellos pues los hemos logrado superar, incluso desde la ayuda con los jóvenes, con los muchachos que van a viajar. No sé cómo hemos hecho, pero hemos podido ir sobresaliendo. Y entonces siento que esto ha sido una aventura, pues, y cada año pues el Señor nos va brindando nuevas metas, nuevos propósitos, nos va poniendo nuevos retos. y pues hay que saber lidiar con ellos.
Me gustaría, doña Adriana, que me comparta para usted, ¿qué le queda a la comunidad universitaria después de todos estos cambios vividos este año, después de esta situación, después de que tantas actividades que están planeadas para el año, actividades espectaculares para mí porque son actividades que nos ayudan a crecer? ¿Qué le queda a una comunidad universitaria, incluyendo estudiantes, docentes, personal de la UCA, después de haber vivido estos cambios? Me llamó mucho la atención lo que acaba de decir Karen, que no fue la alegría, sino que fue bastante meditativo, fue silencio, contemplativo. La gente se unió más, vieron quiénes en realidad están ahí. Entonces, ¿qué le queda a usted de eso y cómo ve que la gente va a cambiar?
A mí lo que me quedó bien claro de todo esto, con cada una de nuestras acciones vividas en este, en esta crisis, en esta situación, en estos grandes sesgos que nos llevó para poder concluir cada una de ellas, de las que ya teníamos planeadas y de las que tuvo que hacer unas desviaciones, pero se realizaban, es que la comunidad universitaria, en medio de toda esta crisis, lo que hemos ganado es la gran unidad. Nos unimos más como familia y nos uníamos no solo por ese compartir, sino que nos uníamos en fe, a pedir por Nicaragua, ya no por uno mismo, sino por Nicaragua, por un propósito en especial. Y así lo estamos haciendo, porque de hecho, dentro del equipo litúrgico tengo el grupo del WhatsApp y nos estamos siempre mandando oraciones, siempre pidiendo por no solamente por mí, por el equipo, sino también a veces por los muchachos que tal vez acaban de ser enjuiciados. Ayer me mandaron una oración muy bonita para que la rezáramos por Medardo Mairena. Entonces creo que eso nos ha hecho unir como familia ignaciana con mucho ahínco, con mucha fe y con un propósito. Y es eso, el amor no solo a nosotros mismos, sino a los demás. El amor a Nicaragua, el amor por el prójimo.
Y antes de seguir platicando acerca de este tema tan interesante como lo es la DIMI y el trabajo que ha hecho durante este año 2018, la verdad todavía no me creo, no proceso que ya estamos terminando el año 2018. Ya ahorita me siento en Navidad con todos estos cánticos, no me había pegado la Navidad hasta hoy, ¿verdad? Entonces vamos a irnos con el siguiente tema, que es Campana sobre Campana. Vamos a escucharlo.
Campana sobre campana, sobre campana una, asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas.
Belén, campanas de Belén, que los ángeles
Seguimos platicando acerca de la DIM UCA y quiero que nos pongamos a reflexionar acerca de cómo equipo litúrgico sacramental, cómo podríamos contagiar otras personas, sean estudiantes, colaboradores, docentes, para sentir ese llamado para el seguimiento de Jesús y el seguimiento de las actividades que promueve la DIM UCA.
Bueno, haciéndole verdad la invitación a que se acerquen, a que lleguen a nuestras actividades, a las celebraciones eucarísticas de los jueves, a que se integren en los grupos que tenemos, como por ejemplo al coro Nicaragua Canta en Mí, que también ellos se reúnen los martes, tenemos prácticas y luego animamos cada una de las celebraciones, ¿verdad? Y también de las actividades en general que tenemos. Podría ser también para que participen dentro del otro grupo de animación litúrgica, como son los acólitos, si alguien le llama la atención, algún estudiante, o que tenga algún conocimiento sobre liturgia, y si no, pues nosotros les enseñamos, para que ellos también forman parte y así van acercándose y van acrecentando día a día, pues, ¿verdad?, su fe.
Yo ahorita recordaba una frase del Papa Francisco que decía, somos iglesia en salida. ¿Y por qué nosotros no también los de la DIM? Porque nosotros con la jornada ignaciana y con la Eucaristía cuaresmal, realizamos estas Eucaristías, pero tratamos de salir de la dirección de identidad, tratamos de salir de la capilla universitaria. Con esto, con el objetivo de que no solo esperar que el joven llegue, o que el administrativo o el docente llegue, sino también de decirle, aquí estamos. Entonces, vamos a tu encuentro. No solo vamos a esperar que llegue, te vamos en búsqueda también de ti. Entonces, es como, más bien que invitar a que lleguen, a que se integren. Que se integren en cada una de nuestras actividades, en cada una. Ahí nos verán en la capilla, pero también nos van a ver en el campus universitario. Cuando nos miren en las procesiones del Via Crucis, cuando nos vean en las paraliturgias, cuando nos vean en las Eucaristías cuaresmales y en las Eucaristías de la jornada ignaciana. Esos son los momentos que salimos de la capilla y vamos hacia el campus. Esas son nuestras acciones que podríamos decir somos iglesias en salida para conquistar al joven, al estudiante, a los docentes y al administrativo.
Me gustaría saber qué retos de cara al 2019 va a promover este equipo litúrgico sacramental. ¿Qué retos sienten que tienen como equipo para seguir promoviendo estas actividades y ver qué se hace este año? Ver cómo la gente se mete más a las actividades de corazón, cómo se hace más voluntariado, cómo los estudiantes se metan más en la actividad.
Yo creo que en esta parte es una tarea bastante, un desafío, es un desafío fuerte para el otro año. Lo hemos venido implementando, dicen, con algunas que otras acciones. Por ejemplo, este año a mí me gustó mucho algo novedoso, ¿verdad? A raíz de esta situación, a raíz de esta crisis, además de haber cambiado un poco la lógica de nuestras actividades que teníamos planificadas, también se vinieron así, o de alguna manera, no decir se vinieron, pero se programaron así, algo de repente, y que ayudó mucho pues en esta parte, porque era un momento en el que nos encontrábamos, hombre, no es que no tenemos trabajo, pero tenemos mucha disponibilidad de tiempo en estos momentos, no tenemos estudiantes, pues vamos a ver cómo nos formamos nosotros, cómo nos dedicamos un espacio para nosotros mismos. Y de ahí surge, de estas actividades, de tener este tiempo y este espacio, surge el curso de Biblia, que lo inició el padre Juan Ramiro en este mes de noviembre, creo que inició, y termina el próximo año. Ayer fue su último encuentro del día del 2018, y es un curso que ha tenido mucha aceptación de parte de la comunidad universitaria. Han participado entre 20 y 25 personas en este curso. Es una bonita experiencia, en realidad, porque es un momento en el que te hagas una pausa, un alto en el camino, es decir, voy ahorita a tener un encuentro o algo muy propicio que me ayude a consolidar un poco más la fe. También están los ejercicios de la vida diaria, que también es otra tarea que se dio lo mismo. Fue muy aceptada, un bonito grupo participó. Eso lo llevaba también el área de formación humana y espiritual en conjunto con el padre Juan Ramiro. Y pues esto ha sido un reto de que no estaba dentro de nuestra planificación, pero esto ha venido a motivar a que nosotros empapemos un poquito más a la comunidad universitaria con el fortalecimiento de su fe, la consolidación, la formación de la espiritualidad. Y de cara al otro año, nosotros pues hemos visto la necesidad de que dentro del equipo litúrgico necesitamos un poco formar el equipo de lector. Los equipos de lectores nosotros no contamos. Contamos con el coro que nos ameniza jueves e incluso con las actividades de las Eucaristías de Cuaresma, las actividades de la Jornada Ignaciana, el recorrido mariano. Ellos nos amenizan, pero necesitamos un equipo de lectores que nos apoyen en la liturgia. También se me escapa, no sé si hay otra la otra propuesta que sería... Bueno, una de las cosas que yo le decía justamente y... Es un desafío, este sí es un desafío, porque quiero tal vez el otro año es ponerme la meta de realizar catequesis para primera comunión. Y estamos tratando de ver, de implementarlo, porque hay muchos jóvenes que incluso yo he tenido en el grupo del voluntariado, he visto jóvenes que en el proyecto Chateles ya mayores se bautizan y vamos a bautizarlo porque ya estamos en la catequesis y van a dar la primera comunión. Entonces, ¿cómo motivar de abrir este espacio para que jóvenes, estudiantes, administrativos, que pueden darse el caso de que tal vez no tienen los sacramentos, pues tener abierta esta oportunidad, pero darles charlas, esa catequesis, esa formación que necesitan para recibir ese sacramento? Creo que ese es uno de los desafíos que nosotros para el otro año tenemos programado para dentro del equipo de liturgia.
La verdad, espero que el año que viene esté lleno de muchas cosas buenas con el equipo litúrgico y al mismo tiempo con el voluntariado, que es parte de esto también, porque es algo que nos ayuda a crecer a todos, algo que nos une, es algo que nos hace ver el lema en todo, amar y servir, de San Ignacio de Loyola. Y hablando del lema, quiero en el último uno, es como es uno de los últimos programas del año, me gustaría que compartamos qué es el lema en todo, amar y servir para nosotros. Pero antes vamos a leer la oración Navidad Eres Tú del Papa Francisco. No sé si me acompañan para leerla. Vamos a empezar.
Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú cuando llamas, congregas y buscas unir. La luz de Navidad eres tú cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. El pesebre de Navidad eres tú cuando te haces pobre para enriquecer a todos y acoges al niño Dios en tu corazón. Los ángeles de Navidad eres tú cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. Los pastores de Navidad eres tú cuando llenas tu corazón con aquel que lo tiene todo. La estrella de Navidad eres tú cuando conduces a alguien al encuentro del Señor. Los reyes magos eres tú cuando das lo mejor que tienes sin importar a quién. La vela de Navidad eres tú cuando decides iluminar. La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú cuando la bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú cuando perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras. La misa de Navidad eres tú, cuando te haces alabanzas, ofrenda y comunión. La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. La fiesta de Navidad eres tú, cuando dejas el luto y te vistes de gala.
Tú eres, sí, la noche santa de Navidad, cuando humilde y consciente recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo, sin ruidos ni gran aparatosidad. Tu sonrisa de confianza y de ternura en la contemplación interior de una Navidad perenne que establece el reino dentro de ti. Santa Navidad.
Definitivamente esta oración es un mensaje para todos nosotros en esta Navidad, y quiero expresarles que estoy muy contento de haber estado en el programa Retos Pastoral en lo que quedó del año. Estuve aproximadamente unos 2 o 3 meses y la verdad es un programa que me llena, un programa que me hace sentir muy bien, y quiero que compartamos ahora qué es el lema en todo amar y servir para nosotros. Me gustaría que Karen nos comparta, después doña Adriana, y yo voy a hacer mi pequeña reflexión también.
Bueno, fíjate, Vincent, que para mí esa es una frase que me cala mucho. En todo amar y servir es una frase, como bien sabemos, de San Ignacio de Loyola. Hace poco la utilizamos como lema para nuestra Purísima Universitaria. Y en lo particular, para mí, tiene un significado muy especial, pues me motiva a entregarme cada día, a despojarme, a servir a los demás, a poner mis dones, mis talentos, cada una de las cosas que el Señor me ha regalado, a ponerlo al servicio de los demás, a darme, pero sin temor, ¿verdad? A siempre procurando dar el magis. Yo siempre, a mí me gusta mucho, aparte de tomar y servir, recalcar también la otra frase muy ignaciana, que es siempre se puede un poco más. Entonces yo la vinculo a las dos, porque siempre tengo que poder un poco más para poderme entregar a los demás. Y así pues ser parte y poder servir a la comunidad, servir al que necesita, servir en mi familia, servir en mi trabajo. Entonces para mí es algo que me cala mucho, y por eso siempre a veces cuando estoy en la última o ya estoy desesperada, siempre me digo, Karen, siempre se puede un poco más para en todo amar y servir.
Creo que la Karen ya lo resumió mucho, ¿verdad? Porque para la frase, ese legado que de San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir, creo que como familia ignaciana nosotros nos da mucha identidad. En lo que respecta a mí, me identifica mucho conmigo misma, pero también me identifica como la familia ignaciana, como la familia jesuita. Y para mí prácticamente lo es dar no lo que me sobró, no es dar lo poco, lo que ya recogí porque esto ya no lo utilicé, es dar lo que en realidad tengo para el que lo necesita. Es dar, es despojarme, no de lo que me sobra, sino de lo que tengo para el hermano. Creo que a mí eso encierra la frase en todo amar y servir, es el amor hacia los demás, el amor sin tener límites, sin tener eso de que no puedo o no tengo tiempo, el amor para todo, para el que está a la par tuya, y sobre todo para Dios, está por encima de cualquier cosa. Entonces para mí la palabra en todo amar y servir es algo de que me despojo y me entrego.
Quiero que también aquí una de las integrantes del coro nos va a compartir en representación del coro que nos acompañó hoy y nos dio estas canciones tan lindas, que todavía falta una que vamos a escuchar, nos va a compartir para ella qué significa en todo amar y servir.
Bueno, muchas gracias por el espacio, Vincent. En todo amar y servir es un estilo de vida, algo que se tiene que apropiar cada persona, algo que tiene que ser todos los días y algo constante de perseverancia y obediencia. Como sabemos, San Ignacio nos lleva y se tiene a través de sus ejercicios espirituales y cada una de las enseñanzas que nos dio a lo largo de su vida, que es un estilo de vida, una forma de ser, que es duro el camino, sabemos que es difícil, y más adaptándolo a estos días con esta sociedad que tanto lo está necesitando, esta sociedad en crisis. Pero especialmente recalcar una frase también que está escatocumena, que dice, la fe viene por el oído. ¿Cómo vamos a amar y cómo vamos a servir si primero no escuchamos, si primero no contemplamos, si primero no escuchamos a Dios en cada una de las cosas? Y también, como decía San Ignacio de Loyola, ver a Dios en todas las cosas. Entonces, que en todo eso, que en cada acción, en cada persona, en cada momento, en cada silencio, mirar a Dios, escucharlo, saber cuál es el mensaje que nos quiere transmitir, y luego poder venir y poner en práctica ese amar y servir sin condiciones, como lo dijo María.
En todo amar y servir para mí es una frase que ha estado a mí durante toda mi vida. Yo estuve en un colegio católico que sigue la espiritualidad ignaciana. Yo estuve en el Colegio Centroamérica. Y la verdad, en todo amar y servir es una frase que se me quedó desde que estoy chiquitito. Porque es algo que practico cada día, es algo que siempre estoy pensando. En todo amar y servir es algo que me ha marcado a mí y ha marcado a mi familia también. Y siempre se lo estoy diciendo a mi hermanito, siempre se lo estoy diciendo a mi amigo, y siempre lo recuerdo en todo amar y servir. Y la verdad es que la universidad y el equipo litúrgico siento que es un factor bastante fuerte en mí, que refuerza esa frase en todo amar y servir, y que siempre está ahí para ayudarme. Entonces, para ir cerrando el programa, les quiero agradecer a todos ustedes por haber estado en el programa, al coro, a doña Adriana, a vos, Karen. Quiero mandar saludos a Ian Carlos, porque siempre me escucha todas las mañanas que estoy aquí en el programa, me escucha, que lo quiero mucho también, y estoy feliz de que estemos cerrando el año 2019. Vamos a irnos con el último tema musical, que es El Niño del Tambor, Cristo de Paracahuina, perdón. Vamos a escucharlo.
Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Reducí el uso de aparatos eléctricos. Abrí la ventana y aprovecha la luz del sol. Así, ayudas a cuidar nuestro medio ambiente. ¿Y vos? ¿Cómo te adaptas?